En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¡Uy, que hay en Marcelo Espósito! ¡Dentro del área! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Marcelo Espósito! ¡Pero qué hiciste, chaval! ¡Pero qué valentía! ¡Cómo recibe dentro del área! ¡Escorado en la zurda! ¡Control orientado con el pecho! ¡Y prácticamente sin ángulo! ¡Con la diestra! ¡La pega al palo contrario de la portería de Luis Maximiano! ¡Golazo de Marcelo Espósito!
¡A ver el balón colgado, Fermiño!
La filtran para que aparezca Fermiño. Controla, se le va un poco escorado, pero con la zurda la tira al primer palo. Raso donde no llega Luis Maximiano. Marca el Burgos.
Recupera el balón el Burgos. Opción de contragolpe. Radovanovic está fuera de posición, te lo recuerdo. Atienza la suelta. La corre David González. Creo que no hay fuera de juego. Sigue David González. Chuta David para Luis Maximiano. Y en el rechace la está luchando David para Íñigo.
Gol de Íñigo Córdoba. Acción.
Qué auténtica delicia, qué maravilla escuchar los goles del Burgos Club de Fútbol, ese 3-1 del equipo blanquinegro contra el Almería, en la narración de Ramón Morales. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos toda la actualidad del equipo blanquinegro. Hoy con esa alegría, después de que este pasado viernes el Burgos consiguiera nada más y nada menos que endosarle 3 goles a uno de esos favoritos por estar en el playoff, como es el Almería. De hecho, el profesor Sierra le pronosticó a este equipo como uno de los candidatos al ascenso directo, por el potencial de su plantilla, por toda la historia de este equipo que hacía que fuera uno de los grandes favoritos, pero claudicó en el plantío y el Burgos suma su 4ª victoria consecutiva. Números prácticamente de éxito que vamos a analizar. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar porque ese partido dio mucho de sí con esos 4 goles que pudimos ver, 3 por parte del Burgos, 1 por parte de la Almería, y esto cómo queda la clasificación al Burgos, que está de dulce en estos momentos, subiendo puestos en la tabla clasificatoria y estando curiosamente más cerca del playoff de ascenso a Primera División que del descenso a Primera Ref, lo que cambia la vida en pocas jornadas. Es la magia de esta Segunda División tan apretada y tan espectacular, donde todo puede pasar. Lo decimos todas las temporadas, pero es que esta es todavía más difícil de pronosticar si cabe. No estuvo con nosotros en la narración, en la retransmisión de ese partido, le echamos muchísimo de menos, pero por supuesto no se pierde un partido del Burgos, vamos, por nada del mundo, y ahí está, lógicamente, haciendo los deberes, echando horas de más para poder comentarnos, como siempre en La Pizarra, todo lo que ocurrió en ese partido del Burgos. El exjugador de Primera División, el entrenador, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, un partido que disfrutamos nosotros en la retransmisión, tú viéndolo en la distancia, pero que, lógicamente, vamos, yo ni en mis mejores sueños, mira que tuve la oportunidad, Luis, por cierto, de aviso a navegantes, de participar en la porra, aunque participé con el partido ya empezado, ya llevaba 30 minutos y el partido iba 1-1, pero tuvo el detalle Ramón de dejarme participar en la porra y puse un 3-1. Fíjate las circunstancias, que creo que en la porra he participado solo 2 veces, pero ya he tenido la oportunidad de apuntarme una victoria en este aspecto, pero vamos, lo dije un poco en plan broma, porque no me imaginaba yo que íbamos a disfrutar de 3 goles del Burgos contra la Almería. No sé si tú, cuando lo viste, te llevaste también las manos a la cabeza para bien.
Bueno, en el informe de la Almería hablamos de que perder en el plantío es complicado, esa es la realidad, sí. Que sí, que venía un rival de la entidad de la Almería, que era difícil ganarle, pero que también era muy difícil perder en el plantío, porque nosotros ahí siempre somos un equipo duro, que hay un ambiente precioso y espectacular en contra de los adversarios, y al final eso siempre suma. Y quiero decir también que esta victoria pues nos viene muy bien. El deseo es que sea un punto de inflexión, que en lugar de luchar por las penurias que estábamos luchando hasta este momento de la temporada, como digo, que sea un punto de inflexión y a partir de ahí empecemos a pensar que el Burgos se merece mejores cosas que las que estábamos teniendo, Y en definitiva quiero finalizar este arranque inicial diciendo que es el mejor partido sin ningún género de dudas de la era Ramis. Ahí en la rueda de prensa Ramis decía que hemos hecho varias cosas en otros partidos, no sé qué, como que tenía alguna duda. Sí. Para un servidor no tiene ninguna duda de que efectivamente este ha sido el mejor partido en la era Ramis.
Pues mira, efectivamente, luego vamos a escuchar ese sonido de Luis Miguel Ramis hablando de cómo él cree que, bueno, pues quizás sí que pudo ser el partido más completo del Burgos, aunque le costó dar ese calificativo. Lo que es cierto es que el Burgos sube puestos en la tabla clasificatoria, es noveno ya con 45 puntos. Bueno, ni en nuestros mejores sueños imaginábamos cuando estábamos ahí ese día que casi estamos en puestos de descenso. Por suerte luego al final el Levante dio la vuelta al partido contra el Eldense. Ahí hubiéramos estado en una situación muy muy comprometida, y fíjate ahora cómo vemos las cosas de felices. Enseguida nos metemos en el tema de la clasificación, pero antes, como siempre, lo primero que hacemos es escuchar cuál era el análisis que hacía al finalizar el partido el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Bueno, han llegado tres puntos que hemos disputado muy bien, que los hemos competido muy bien, que había que hacer un partido en todas las fases, bueno, excelente. Aun con eso, pues el rival te aprieta mucho, pero bueno, creo que desde el principio hemos intimidado mucho de lo que buscábamos en el partido, hemos sido muy agresivos sin balón, muy solidarios a nivel colectivo y bueno, y con balón, pues ciertamente les hemos generado problemas, ¿no? Con lo cual, bueno, satisfecho de todo el trabajo que llevan acumulado los jugadores y de ese trabajo de base que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pues que tengan este tipo de tardes o este tipo de noches, pues junto con nuestra afición, que ha estado estupenda.
Bueno, pues muy contento. Luis Miguel Ramis, no es para menos, la sonrisa de oreja a oreja al finalizar el partido le delataba, porque, vamos, lo decía él, que no se había visto en otra igual, de tener cuatro victorias consecutivas dirigiendo a un equipo, aunque dice que no, nunca le ha ido mal, luego le escucharemos más adelante. Luis, el partido se puso muy de cara ya desde el inicio del encuentro. En el minuto 9 ese gol de Marcelo Espósito nos hizo estar relativamente tranquilos. Yo tenía claro que ahí, después de ese gol, el Burgos tenía muchas opciones de no perder, pero no me esperaba para nada al final ganar 3-1. ¿Tú cómo crees que, en qué se argumenta? Porque además también pudimos ver ahí la sorpresa que nos dejó poniendo Ramis a Marcelo Espósito precisamente de titular, el autor del primer gol del Burgos. Parece que se están empezando a acoplar las piezas de este Burgos.
Bueno, yo diría que la presencia de Espósito ya no es ninguna sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que Quintanilla, por la cláusula esa del miedo, por así decirlo, no podía jugar y por lo tanto la presencia de Espósito la hubiéramos firmado desde el arranque del partido. Respecto del análisis del partido, yo quiero decir que hemos presenciado un partido de fútbol bien trazado por nuestra parte, con buena colocación, con intensidad, con ritmo, con mentalidad positiva, que siempre hemos hablado, que es una de las asignaturas pendientes que nosotros teníamos. En esta oportunidad, la cabeza de los jugadores yo la vi totalmente limpia, como digo, con una mentalidad positiva, y sobre todo también estuvimos certeros en los remates. Dispusimos de tres ocasiones y todas se convirtieron. Podemos añadir esa en el tramo final, en el tiempo de descuento de David González, que pegó ese tirito flojo. Sí. Yo por eso no la contabilizo como ocasión. Como digo, estuvimos certeros en el remate. De las tres ocasiones, las tres fuimos capaces de convertirlas. El Burgos de Ramis es un equipo que concede pocas ocasiones a sus rivales. Eso ahí no hay nada más que tirar de las estadísticas. Creo que somos el equipo que menos ocasiones concedemos a nuestros oponentes. Es una de las señas de identidad de este Burgos de Ramis. 5 tuvo el Almería, de las cuales convirtió una, ese gol de Melero en el minuto 29, que ellos trenzaron ahí una buena jugada desde esa banda derecha, llevaron el balón a las proximidades del área y ahí hicieron una gran finalización con un gol que fue muy bonito. Pero como digo, somos un equipo que concedemos muy pocas oportunidades al rival, y en esta ocasión encima fuimos capaces nosotros de ser eficaces en las que dispusimos. Los burgaleses ganaron a los que había que ganar, o sea, hemos ganado a ese Racing de Ferrol, al Albacete y al Cartagena. Y sin duda ninguna hemos cogido confianza y ahora nos da para ganar a los grandes. Como hemos mejorado en esa confianza, pues todo ello ha hecho una suma que ahora seamos nosotros los favoritos, sobre todo si jugamos en el plantío. Y el Burgos, tras el gol de Espósito en ese minuto 9, lo que hicimos fue reagruparnos y se realizó buenas presiones a las posesiones de los de la Almería, que eso también es otra de las señas de identidad de este Burgos de Luis Miguel Ramis. Y luego los almerienses, para mí, cometieron un error importante dada la calidad y la entidad que este equipo tiene, y es que dejaron la iniciativa del juego al Burgos pensando que podían tener dificultades en la posesión, en la maniobrabilidad de ese balón, porque no hemos estado bien, pero claro, cuando estuvimos mal es porque nos faltaba confianza y seguridad, las cuales las hemos adquirido a través de esas importantes victorias que hemos conseguido. Y los nuestros pues fueron un conjunto compacto con muchas ayudas, haciendo que el plantío fuera una fortaleza difícil de asaltar, que por eso ya en el informe que comentamos dijimos debemos nuevamente de actualizar la vigencia o poner en vigencia esa ley del plantío que aquí nadie gana, porque hemos visto que el equipo ha progresado, sobre todo la cabeza, está en otra dimensión completamente diferente a la que nosotros teníamos anteriormente. Y cuando el juego no da para crear ocasiones, la estrategia es una buena solución, que es lo que nosotros hemos hecho. El primer gol viene de ese saque de banda, más un extraordinario regate que con un control orientado con el pecho llevó la firma de Espósito, que es ese jugador defensivo, que es ese jugador canterano que parecía que no tenía sitio, y para mí es una de las grandes apuestas que ha hecho el entrenador, y en su haber está este importante hecho que este jugador hizo una jugada de un número 9. Con el pecho, como digo, regateó, que hizo un control orientado, posicionó, perfiló muy bien ese cuerpo para enseñarle al portero que podía con ese interior del pie pegar a cualquier posición de la portería que tenía que defender, y se la colocó entre las piernas, que fue un gol muy bonito y que reforzó aún más nuestra idea de juego. Y luego el segundo pues vino de esa falta frontal que sacamos al borde del área, en definitiva, que también vino de la estrategia. Y el tercero, ya en el minuto 85, de Íñigo Córdoba, a una contra que ya ahí el Almería estaba totalmente volcado, y al final nosotros aprovechamos esa velocidad de Córdoba, esa sabiduría y esa sapiencia que está demostrando David González con los pocos minutos que está jugando, les está aprovechando y está diciéndole al técnico que merece jugar más minutos, y eso siempre es interesante. Y a partir de ahí, para concluir, quiero decir que cuarta victoria consecutiva que coloca al Burgos con 45 puntos a falta de 10 jornadas, que quién nos lo pudiera decir hace no muchas jornadas o no muchas semanas, y en definitiva que estamos a 6 puntos del playoff y a 10 del descenso, y esto vamos a ver para dónde tiramos, si tiramos para arriba a esos 10, a esos 6 puntos que, como digo, estamos del playoff, o seguimos mirando para abajo, cosa difícil, que quedan 10 jornadas, tenemos 45 puntos, pero bueno, que estamos a 10 puntos en definitiva de ese descenso que hemos tenido hace poco, pues tan metidos en nuestra casa.
Sí, sí, luego te preguntaré por el tema de la clasificación, porque quiero conocer tu opinión sobre si tiene o no posibilidades el Burgos de entrar en el playoff, visto lo visto, sobre todo porque está la cosa tan apretada en cuanto a los puntos, que bueno, sí que es verdad que hay un pequeño ya salto ahí en el tema del playoff, que yo creo que lo marca justo precisamente el Granada, que es el que tiene 4 puntos más que nosotros, pero es que luego de ahí para arriba hasta la posición número 5 también está todo muy apretado, con 49, 50, 51 puntos, es decir, cada semana va entrando uno y va saliendo otro en esa lucha por el playoff. Yo dije durante la retransmisión que, hombre, si viene una persona que no ha visto un partido del Burgos durante toda la temporada, Luis, y simplemente se fija en la clasificación, dice, fíjate, el Burgos, 4 victorias consecutivas. Sería el comentario de cualquier persona, un comentario de barra de bar, ¿no? De estos típicos que se suelen escuchar, donde, fíjate, 4 victorias seguidas. El Burgos, nada, el Burgos, fíjate, juega el playoff fijo. Pero claro, yo que he visto, y tú, Luis, al Burgos jugar y vemos las carencias que tenemos. Bueno, no quiero que te adelantes en este aspecto. Luego te voy a preguntar si ¿crees que tendríamos opciones en un futurible playoff? Yo, de momento, digo que no, pero luego te preguntaré tu opinión. Hablabas de que había dicho Ramis, efectivamente, que quizás este era el partido más completo que había dirigido, y esto es lo que decía él, no terminaba de verlo así de claro.
Es difícil evaluar a qué nivel. Hemos estado a un nivel muy alto, competitivamente hablando, todo era difícil para el rival. En cualquier fase hemos empezado también presionando muy bien arriba, nuestra línea de centro de delanteros ha presionado muy bien y ha incomodado mucho. No encontraban espacios, luego nos hemos juntado muy bien. Bueno, yo creo que venimos en una línea muy buena, unos partidos mejor que otro, pero el equipo siempre ha competido muy bien y hemos hecho el partido que había que hacer en todos los sentidos si hoy queríamos conseguir los 3 puntos.
Hemos hecho el partido más el partido que teníamos que hacer. No termina de decir claramente que es el partido más completo, porque igual eso le perjudica en relación con otros días, o porque sinceramente él no lo ve así, que no crea él que sea el partido más completo. Pero Luis, para ti sí que lo fue, este que dirigió Luis Miguel Ramis. ¿Por qué?
Efectivamente, ha sido el partido más completo, eso es lo que quiero decir yo también, que ha sido el partido más completo, que la primavera ha llegado al Burgos Club de Fútbol. Eso
le preguntaba Fidel López en rueda de prensa, precisamente a Ramis.
Es que ha sido el partido más completo, fundamentalmente por las sensaciones transmitidas. Lo mismo que hemos dicho cuando las cosas no nos ha gustado, incluso en la victoria, son las sensaciones que ha transmitido el equipo, tanto atacando como defendiendo. Esas sensaciones han sido muy buenas y por eso nosotros sí que no tenemos ninguna duda de que sí, esa primera parte, el día del Oviedo, dada la entidad del rival que también teníamos ese día, dado el fútbol que hicimos, las jugadas que dominamos, que metimos al Oviedo en su propio campo, que tuvimos muchas aproximaciones al área, no teniendo oportunidades, pero sí aproximaciones. En definitiva, fundamentalmente es por las sensaciones que el equipo transmite. El equipo, qué duda cabe, que impidió una vez más que su rival hiciera las cosas, que esa es una de las señas de identidad de este Burgos de Luis Miguel Ramis, que se basa fundamentalmente en que el rival no actúe. Ahí luego hablaremos qué tácticamente qué es lo que realiza para que el rival no actúe, y a partir de ahí también además tuvimos presencia en campo contrario, sobre todo en esa primera parte. El balón estuvo mucho más tiempo en el campo de la Almería que en nuestro campo, y eso es producto de que el equipo ofensivamente también ha dado un paso adelante. Ajá. Luego,
o sea,
Ramis, ahí en la pregunta,
claro, si yo le pregunto a un amigo, me pregunta a mí que no ha sido nunca al Burgos y viene de visita a la ciudad y me dice: oye, el Burgos de Ramis, ¿a qué juega? ¿Qué le tengo que responder? ¿A destruir
pues
al rival?
Juega sobre todo a que el rival no juegue, y a partir de ahí luego lo que tú puedas desarrollar ofensivamente, que vas a crear pocas ocasiones, y si tienes la suerte de materializar alguna, pues esa es la forma de ganar los partidos. Pero sobre todo, a lo que se basa el equipo es fundamentalmente: si el equipo contrario tiene un lateral muy ofensivo, pues allí cojo a Alex Sancris para que ya le retenga con su presencia, porque claro, la presencia de Alex Sancris intimida a ese lateral que tiene mucha profundidad, porque va a tener miedo de subir muy arriba y luego tener que correr para atrás y que sea Sancris el que le haga el daño que tiene. Y entonces él es el planteamiento que hace Ramis es que está dispuesto a sacrificar sus figuras con tal de que las del rival no reluzcan lo suficiente, y a partir de que las del rival no funcionen, intenta él crecer. Ese es el funcionamiento de este Burgos de Luis Miguel Ramis.
Bueno, pues un Luis Miguel Ramis que reconoce esa inercia positiva, pero que dice que es precisamente el resultado de lo que él quiere y lo que le va transmitiendo a los jugadores. Hace un análisis muy interesante que quiero que me analices, Luis, sobre lo que vamos a escuchar a continuación, de que él, digamos que como si fuera un cocinero, ¿no? Dice: bueno, pues con estos ingredientes sé que puedo hacer, si tengo patata y tengo huevo, puedo hacer una tortilla de patata, pero no voy a poder hacer unas lentejas. Pues prácticamente esto es lo que viene a decir.
Tienen claro desde ya muchos meses cuál es la idea y el comportamiento que queremos de ellos, y cuáles son los mecanismos que hemos identificado dentro de este grupo que son los mejores, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos. Yo tengo una idea, pero tengo que mezclarla con lo que tengo delante y con lo que nos puede ofrecer el equipo, y ahí elijo dónde nos situamos o referenciamos nuestra defensa, cómo podemos hacer daño con balón, cuándo podemos hacerlo. Entonces, bueno, creo que ahí hemos encontrado esa tecla en la que ellos se sienten cómodos desde hace muchas semanas.
Me parece muy interesante este sonido, Luis, y creo que me lo analices pormenorizadamente, porque tú, como entrenador y como un hombre de vestuario que ha estado muchos años dentro, sabes al final, bueno, que cómo ha conseguido Luis Miguel Ramis hacer encajar estas piezas para que, bueno, de puertas para afuera, dé ahora la sensación de que es un equipo en el que se puede confiar.
Bueno, se puede confiar, digamos, en estos momentos. Luego
claro, claro.
Está por ver si luego podemos confiar en otros. Yo la verdad es que aquí, sabes que yo siempre digo que los árboles no me impiden ver el bosque, y aquí este partido ha sido, sin ningún género de dudas, el mejor partido de la era Ramis, pero que en las últimas tres victorias Yo
sí,
sigo diciendo
que ha sido
mucho
de cara o cruz. De lanzar
efectivamente,
a la
que fue una moneda al aire y que tuvimos la suerte de que en todas ellas salieran cara. Y todos sabemos lo que aportan las victorias, que aportan confianza, aportan seguridad, aportan también intimidación a los adversarios, qué duda cabe, y todo ello se ha puesto en liza en el partido contra la Almería. Y ahí Luis Miguel Rami ha dicho que el equipo ha cambiado la inercia. Él dice que la idea, que siempre la han tenido clara. La ejecución, ahí yo añado que no, que la idea sí que la han tenido clara, pero que la ejecución no. Y a partir de ahí, el viernes, además de tener la idea clara, que es verdad, según nos dice él, que la idea la han tenido clara, la llevaron a la práctica, que esto es lo que realmente nosotros exigimos y pedimos. Que efectivamente, que la idea esté clara, pero que luego la ejecución la lleven a buen efecto y a buen puerto. Y en ese sentido, el viernes, en ese partido ante la Almería, como digo, sí que se realizó. Y a partir de ahí, ha comentado que los cambios, es verdad, que están aportando al equipo. Ahí Quintanilla o Espósito y Edu Espiau y Fernández Niño, pues sí, que están aportando sus cosas. Quintanilla en este partido no jugó, que suelen cambiar la posición con Espósito. Los dos están aportando, tanto si salen de mano como si salen de suplentes, que en definitiva es lo que ha venido a decir. Ahí Edu Espiau, pues lo venimos diciendo nosotros, que el titular suele jugar peor que el que sale de suplente. Ayer, como el viernes, como Edu Espiau estaba sancionado, pues al final solo jugó Ferniño, que también me extrañó, que estaba cansadísimo, que él mismo reconoció al final del partido que se le subieron los isquios, que no saliese Mimbakas, que claro, aquí hemos ganado 3-1 y las cosas, es que es inconcebible, no podía con la vida Ferniño y aún así el señor Fernando Mimbakas no salió ni un solo minuto. Y también podemos decir, que esto sí que lo quiero añadir, que David González está haciendo sus cositas, que ya lo he dicho anteriormente, que el chico ha estado ahí no sé cuántos partidos de la era de Luis Miguel Ramis sin haber participado ni un solo minuto. Ahí le ha sacado, tiró aquel penalti importantísimo, si mal no recuerdo, en Ferrol, que se falló y él cogió la responsabilidad, y el chico con esa juventud metió ese gol tan importantísimo que fue. Y también quiero decir que Pipa ha hecho sus cositas cuando ha salido de mano y cuando ha salido de suplente, y que ahí en definitiva le doy la razón a Luis Miguel Ramis, que los cambios están aportando cosas, como estamos reconociendo también nosotros.
A mí la sensación, lo que traduzco por tus palabras, Luis, es que, digamos, ahora que estás muy metido en el tema de las obras, es como si el Burgos tuviera una casa donde tienen los cimientos que, en vez de ser de hormigón, son de madera. Entonces, bueno, pues la estructura aguanta, ¿no? Pero es que se nos ven las costuras, pese a que haya sido una victoria holgada. Es decir, que, bueno, esto lo podemos ampliar luego a la hora de cuando hablemos de la clasificación y de las opciones que podría tener un Burgos en un futurible playoff. Por eso es lo que yo decía también el otro día en la retransmisión, que yo no le veo al Burgos jugando un playoff, porque tenemos muchísimas carencias y no veo esa estructura bien afianzada. Pero bueno, vamos a avanzar con otro de los sonidos de Luis Miguel Ramis cuando hablaba de los goles, precisamente a balón parado, el acierto que se ha conseguido en esta ocasión, y hablaba precisamente del buen papel de Marcelo Espósito, a quien mencionabas enseguida.
Tenemos capacidad, tenemos buenos lanzadores, tenemos jugadores inteligentes para provocar movimientos que nos generen alguna posibilidad. Por lo tanto, era seguir insistiendo, que lo seguimos insistiendo, las faltas, los saques de banda, las faltas laterales, las que son más centradas, los corners, darle variedad y también tener una retaguardia de base que nos permita pues elegir buenas opciones. Bueno, pues hay un buen movimiento en el primer gol, hace un buen control, y luego pues Marcelo es un chico muy echado para adelante, muy atrevido. Sabíamos que no le iba a pesar el equipo, que no le iba a pesar el partido, y que con Atienza siempre ha formado una dupla muy difícil de superar, y hoy pues íbamos a necesitar durante muchas fases del partido esa consistencia. Por lo tanto, contento, pero no extrañado, porque lo veo entrenar todos los días y cómo trabaja y cómo se esfuerza. Por lo tanto, bueno, con eso pues tiene premio.
Bueno, pues así de bien hablaba Luis Miguel Ramis de Marcelo Espósito y del acierto del Burgos a balón parado. Luego si quieres, nos metemos en ese aspecto táctico de los goles a balón parado, pero hablando de Marcelo Espósito, Luis, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú crees que le puede quitar Marcelo Espósito el puesto a Quintanilla, que parece que se había conseguido afianzar ahí junto a Tienza en el centro del campo?
Yo lo que digo es que Marcelo Espósito tiene su propio espacio, no es que se le quite a Quintanilla o a Tienza, sino que él ya tiene su propio protagonismo y su propio rol.
Entonces, te hago la pregunta de otra manera, Luis, ¿quién está por encima ahora mismo en el Burgos, Marcelo Espósito o Quintanilla?
Pues sinceramente, esa titularidad indiscutible que tiene Atienza igual en algún momento dado se pone en peligro. ¿Por qué? Porque yo veo a la misma altura a Atienza, Espósito y a Quintanilla. Entonces,
o sea,
me estás diciendo
que el sacrificado podría ser Atienza incluso.
Sí, porque Atienza, por momentos dados le veo un poquito cansado, un poquito saturado. Lo que pasa es que le aporta más experiencia que los otros dos, es lógico y evidente, pero veo que físicamente terminan mejor Quintanilla y Espósito los partidos que Atienza. Lo que pasa es que Atienza, como digo, aporta experiencia, sabe cuándo hay que sacar la cartulina amarilla porque ese jugador no puede seguir progresando, tiene más experiencia, tiene más tablas, va a ser difícil que le quite, pero lo que quiero decir que para mí hay tres titulares que solamente el técnico va a colocar a dos. El gran sacrificado, sin duda ninguna, es Iván Morante, que ha pasado desapercibido, entre otras razones, por la forma que el técnico tiene de jugar. Y a partir de ahí, el balón parado, pues cuando el fútbol no da, el balón parado es la solución, que es lo que nosotros hemos encontrado en este partido ante el Almería. Ese primer gol de Espósito vino de un saque de banda, que es una buena acción del sacador de banda, que me parece que es Florian Miguel el que saca el balón, y que conecta muy bien con Espósito. Yo no sé ahí si la pelota parada, si la han trabajado. Para mí más es un acto de intuición y de acierto. Ve ahí Florian Miguel que ese pasar ese balón a Espósito, que está dentro del área, es una buena opción, y a partir de ahí lo que hemos comentado anteriormente, la ejecución de Espósito es espectacular, es del nivel de Mbappé, por qué no decirlo. En ese momento es que es casi imposible hacerlo mejor de lo que le hice, con ese control orientado con el pecho, regatea al central del Almería, y luego la definición colocadita, ve que el hueco está entre las piernas del portero, haciendo ese gol de esa bella factura. Y el segundo gol también sí es de estrategia, que luego, si te parece, podemos profundizar un poco más en ello. Y respecto que se ha quedado ahí un poco de lo que anteriormente, yo quiero decir, si el Burgos está jugando bien o si está jugando mal de cara al playoff, yo quiero decir que es, hay que ver, o lo que yo digo es compararnos a nosotros con los demás, y ahí es donde yo digo que en esa comparación yo creo que hay equipos que están por encima de nosotros, pero que a partir de ahí también aparecen otros componentes que son difíciles de sumar y de cuantificar, que son sobre todo fundamentalmente la motivación, la ilusión y la actitud. Ahí está el Huesca, que no tiene nivel para estar donde está. ¿Qué decir de ese Mirandés, que está haciendo el temporadón que está haciendo? ¿Tiene el nivel futbolístico para estar ahí? Pues para un servidor no. ¿Merecen estar ahí por derecho propio? Sin ningún género de dudas. Si nosotros cambiamos la actitud, si cambiamos la mentalidad, que en el día último que hemos jugado contra la Almería hemos demostrado una mentalidad que teníamos totalmente olvidada y desconocida desde hacía muchísimo tiempo, pues a lo mejor podemos tirar para arriba.
Me parece interesantísimo esto que me estás contando, Luis. Me estás obligado a adelantar el tema de la clasificación, pero es que me veo en la obligación de preguntarte. ¿Tú crees, por ejemplo, que el Burgos, si nos tenemos que comparar, por ejemplo, con el Huesca, que me dices que no es uno de esos que se merezcan estar ahí donde están, ¿podría ocupar el Burgos esa plaza del Huesca?
Pues nosotros tenemos más nivel que el Huesca y más nivel que el Mirandés. Y el Mirandés ahora mismo, en el tiempo que estamos nosotros haciendo el podcast, es evidente que está ahí metido en lo más alto de la clasificación. Ahí está ese Levante todopoderoso encabezando la misma, pero a partir de ahí ese Mirandés está arriba. ¿Quién tiene mejor plantilla en teoría? Pues nosotros, pero ellos han hecho ahí un equipo, han establecido una idea que nadie está sabiendo contrarrestarla, ese fútbol directo, con talento y con mucha fortaleza defensiva, con un grandísimo equilibrio, con esos centrales ahí poderosos que le están dando muchísima fuerza al equipo, con una actitud encomiable, que si todo eso somos capaces de trasladarlo a Burgos, pues nosotros podemos dar una imagen diferente. Pues estamos capacitados y preparados para ella.
Oye, pues mira, es optimista ese mensaje que me estás lanzando, Luis, y me gusta mucho escucharlo, sobre todo por ver que el Burgos, si nos podemos comparar con el Huesca, pues efectivamente, al final, si nos metemos en esta inercia positiva en la que estamos ahora, si la conseguimos alargar todo lo máximo posible, pues oye, yo insisto, no tendremos una plantilla para jugar un playoff, pero claro, si nos comparamos con otros, pues dices, pues es que los otros tampoco la tienen, y están ahí, entonces ese es el aspecto al que te puedes agarrar para ser optimista, pero bueno, que esto es ya fútbol ficción, demasiado tenemos con estar donde estamos ahora mismo en esa novena plaza.
Es que, Raúl, nosotros lo primero que tenemos que tener es la humildad suficiente para reconocer que el Granada, que la Almería, que el Oviedo,
que son
el Racing de Santander, que el Elche y que el Levante, o que mi Real Sporting de Gijón, que está en esa situación tan adversa, fíjate hoy que en el minuto, vamos, el domingo en el minuto 19 le han expulsado al central, sí. Pues está en una dinámica mala, no es capaz de ganar, o le expulsan a un jugador y ha cosechado esa derrota nada más y nada menos contra el Albacete, pero en definitiva que todos esos equipos tienen un potencial mayor que el nuestro y al final pues hay que reconocer esto, que luego hacemos la hombrada que están haciendo el Huesca, el Mirandés o otros equipos en otras temporadas pasadas, pues bienvenido sea.
Claro, es que además luego te metes ahí en esa ruleta rusa que es el playoff, donde todo puede pasar a doble partido, pues oye, pues quién sabe al final quién puede salir, es que te puede sonreír la suerte de la más pura casualidad, pero bueno, luego
pasa,
hablaremos.
Dime, pasa, Raúl, es que ahí la experiencia nos dice de las temporadas pasadas que si nosotros no entramos en playoff el año pasado, para mí, que es verdad, que claro, el técnico pues ahí señaló que había tenido una plantilla corta, es verdad, que si tienes una plantilla corta, sí, esta liga es muy larga y el equipo llega cansado, eso es totalmente verdad, pero ahí nosotros añadíamos que también el aspecto psicológico es importante, el Oviedo, el Español, el Valladolid, los equipos que ascendieron,
claro, están pensados para estar ahí.
Y que tenían los jugadores esa mentalidad, y que, claro, nos ha faltado un poquito de mentalidad, por eso nosotros siempre tenemos,
o sea,
que seguir pensando.
¿Estás de acuerdo
en crecer,
entonces? ¿Estás de acuerdo con Figoli cuando dijo en COPE, ahí contigo delante, que desperdició el Burgos una gran oportunidad de haber jugado el playoff?
Yo creo que no. Que pudimos hacerlo un poquito mejor, pero pensar que nosotros, nuestro objetivo debería de haber sido el playoff, que sí, que teníamos 48 puntos y que faltaban 12 jornadas, pero que no es menos cierto que el equipo llegó cansado, que luego yo lo he estado analizando, si es que Raúl, el día del Huesca, que teníamos que haber hecho un planteamiento totalmente defensivo, si es que el técnico, jugadores de campo, tenía 13. Si es que tenía, sí, sí, 13 jugadores de campo, que es que tenía que fortalecer el medio campo y sacó a los que tenía. ¿Que por qué? Porque no tenía al Quintanilla o al Espósito que en estos momentos poseemos. La plantilla, claro, era muy corta y luego encima, como cuando la plantilla es tan, uh-huh, corta, pues claro, otros equipos hacen los cambios, hay 5 cambios. Si solo tenía 2 cambios, pues al final les estás metiendo a no sé qué jugadores, les estás metiendo todo el partido y otros rivales les están metiendo 60, 70 minutos y están descansando y te llegan más frescos. Y como sabemos que la igualdad es muy grande en esta categoría, porque esa es la realidad, los pequeños detalles mandan, y en definitiva, que nosotros pudimos sumar a lo mejor 61, 62 puntos, 63, pero si mal no recuerdo, el playoff se jugó con 65, 66, y nosotros no nos dieron nuestras fuerzas y nuestras posibilidades para todo eso, y eso no lo podemos olvidar. O sea que yo en ese sentido no comparto con Marcelo que perdimos, uh-huh, una buena oportunidad de jugar el playoff. Sí que perdimos una buena oportunidad de estar un poquito más cerca de poder jugar el playoff.
Sí, sí. Bueno, interesante esa reflexión. Hablabas antes de David González, también Luis Miguel Ramis. Se deshacen elogios al propio David González, al que en las primeras jornadas, cuando él estuvo dirigiendo al Burgos, tras echar a John Pérez Bolo, no le dio nada de coba. No confiaba en él, no tuvo protagonismo, y ahora, bueno, no sé si tendrás tú por ahí el dato, Luis, pero por lo menos lleva 4 o 5 jornadas consecutivas participando, y esto es lo que habla de él.
Yo creo que es un jugador con un talento extraordinario, que a nivel competitivo todavía tiene que sumar más intensidad en todo lo que hace, y ahora lo está haciendo, ahora se ha acercado mucho más a ese David, que sí es desequilibrante, todos sabemos que tiene calidad, pero en la segunda división hay que competir al límite, y eso lo ha ido trabajando él, porque se lo hemos seguido insistiendo en el día a día, y luego es un chico que no baja nunca los brazos, siempre ha trabajado como el primero, por lo tanto eso a la larga, a las semanas, en poco tiempo, pues tiene que dar premio y tiene que tener su recompensa, y ahí la tiene.
La verdad que a mí estas palabras, que me parece genial, que Luis Miguel Ramis hable así de bien de David González, me parece tan ventajista cuando... ¿Qué pasa? ¿Ahora sí ves en él lo que no veías en las primeras 10 jornadas, que no le diste ni un solo minuto? Que hasta, se sorprendían muchos medios de comunicación y le preguntaban a Ramis por qué no sacas a David González, le preguntaba mucho, y él, bueno, pues escurría el bulto de aquella manera, y ahora resulta que parece que es el jugador franquicia del Burgos. Luis, tú no sé cómo lo valoras todo esto que acabamos de escuchar.
Pues en primer lugar quiero decir un poquitín lo que acabas de comentar tú, ¿no? Que es fácil elogiar en la victoria. Eso está claro que es lo que está haciendo Luis Miguel ahí, que antes parecía que era un perfecto desconocido, pero bueno, yo de cara al jugador sí que le digo que trabajar y confiar en sus posibilidades es lo que tiene que hacer todo jugador cuando está en la situación en la que ha estado David González, y me da la sensación que este chico es lo que ha hecho, trabajar y confiar en sus posibilidades. Y los pequeños ratitos que ha salido, en lugar de decir, pero si salgo ya aquí cuatro minutillos y no sé qué, no, el chico ha dicho, lo que salga voy a hacerlo bien, porque estoy preparado, porque he trabajado y porque confío en mis posibilidades. Al final, los entrenadores, qué duda cabe, que dan la razón a los jugadores que hacen las cosas bien, y que a lo mejor Ramis confiaba antes en otros jugadores que era así y no confiaba en David González, pero que él, como digo, lo que ha hecho es trabajar y confiar en sus posibilidades. Y a partir de ahí quiero decir de David González, que tiró el penalti decisivo el día del Racing de Ferrol, y para mí me ganó muchos enteros, que es que también nosotros cambiamos al igual que Luis Miguel Ramis. Yo hablo en primera persona. Yo le tenía en una valoración, pero claro, allí 0-0, el penalti decisivo, ¿quién le tira? A David González. Ahí, claro, lo fácil es esconderse y decirse, y decir, no, los veteranos, el experimento. No, el chico cogió el balón y dijo, aquí se ha fallado un penalti, y aquí tengo yo una oportunidad brillante de sacar a relucir mi piernecita izquierda, y eso justamente es lo que hizo. Ayer salió poco y lo hizo bien nuevamente, y sale a los partidos con muy buena actitud, y esto refuerza su posición. Y escuchando a Ramis lo que acaba de decir, está claro que ha hecho méritos para jugar más minutos y seguramente les tenga en el futuro.
Sí, sí, mira, estaba viendo el dato para decir las cosas con conocimiento de causa. De los últimos 9 partidos ha jugado en 7, que es un dato importante de esa presencia que está teniendo, cuando antes, ya digo, no ha jugado, vamos, solamente jugó, lo tengo por aquí, un minuto de reloj el día que jugó el Burgos contra el Cádiz, que fue el último partido de la primera vuelta, el 19 de diciembre. Un minuto jugó. Antes no había estado, bueno, suplente en todos y en 2 partidos, de hecho, ni convocado. No fue convocado ni contra el Racing de Santander ni contra el Eibar. Digo, para que sepamos de qué estamos hablando. Claro, entonces yo me fijo en una cosa, Luis. Cuando escuchamos a Luis Miguel Ramis hablando, deshaciéndose en elogios a David González, ¿puede, por ejemplo, Fernando Mimbacas fijarse en él, en David González, para no perder esa poca autoestima que tiene que tener ahora el chaval de ver cómo no está dándole nada de coba? Luis Miguel Ramis no le deja jugar ni un minuto, ni los de basura. Fíjate, en el último partido el Burgos no hizo los 5 cambios, ¿eh? En este partido contra el Almería, el Burgos hizo 4 cambios. No llegó a agotar esa oportunidad, no le dio oportunidad a Mimbacas de demostrar unos minutos cuando ya vas ganando 3-1 contra el Almería. ¿Puede fijarse Mimbacas en David González para no perder esa poca moral, ese poco optimismo? Decir, bueno, en algún momento igual me da esa oportunidad Ramis y tengo la oportunidad de que tenga, justo además, que se alineen los astros y tenga yo mi día y pueda marcar incluso gol. ¿Puede reivindicarse de aquella manera Mimbacas?
Pues te puedo entender que efectivamente puede servirle como ejemplo a Fernando Mimbacas el hecho de que David González ha estado en el ostracismo y ahora pues está acaparando cierto protagonismo por derecho propio, que ha tenido paciencia, ha tenido tranquilidad y al final efectivamente le puede servir como ejemplo. Lo que pasa es que aquí no hay que olvidar un poquito, ¿no?, que quién te está quitando el puesto o quién está jugando en tu posición. Y en el día de ayer, o en el día del viernes, perdón, quiero decir que en ese partido que jugamos contra la Almería, Ferniño terminó, pero de una forma alarmante en su estado físico, subiéndosele los isquio, al borde de tener una lesión. No podía con la vida, esa es la realidad, tal cual estoy describiendo dicha circunstancia, y que tú estés en el banquillo, que estés allí calentando en la grada, que veas que un compañero está muerto, literalmente, como estaba Ferniño físicamente, porque hizo un trabajo inconmensurable, y que tú no salgas ante el estado calamitoso de ese compañero que está extenuado, porque claro, los delanteros tienen que correr muchísimo más que los centrales y que los porteros o que los medios centros. Entonces, no es que físicamente, no, hay que ser claro, los jugadores de banda, claro, a Arroyo le puedes poner 5 días a correr, que ese no se va a cansar, pero Ferniño, con su envergadura, con su constitución, con el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio que hizo, requería cambio y aún así no fue reemplazado. Entonces ahí Fernando Mimbacas, pues claro, uno ve esas cosas, bueno, decirle y aconsejarle en definitiva lo que me propones tú a mí, que sí, que tome a David González como ejemplo, pero que la situación la tiene complicada, ¿por qué no decir ese añadido también?
Bueno, pues así está la situación ahora mismo con lo de David González, con lo de Mimbacas. Yo porque no tuve la oportunidad de estar en el partido haciéndole la pregunta a Ramis en rueda de prensa, pero sí que es verdad que yo me quedo con ese mensaje que lanzas. Es que pones incluso en peligro a un jugador como Ferniño, estás viendo que está, que no puede con el alma, corre el riesgo de lesionarse y aún así prefieres mantener a Ferniño y verle morir en el campo antes que poner a Mimbakas. Hay cosas que no me entran en la cabeza. Yo eso sí se lo hubiera preguntado a Ramis, pero ya digo que qué pena que no tuve esa oportunidad. Por cierto, Luis, no te he llegado a preguntar nada del árbitro, porque pocas pitadas se recuerdan igual de gordas, igual de grandes al trío arbitral a su salida, bueno, y durante todo el partido, cuestionando la afición, muchísimas de las decisiones del colegiado, que para mí hubo un par de ellas en las que estuvo tremendamente desafortunado. Por suerte, claro, al final los resultados lo tapan todo, ¿no? Pero sí que me gustaría que opinaras acerca de qué te pareció la actuación del colegiado del partido del Burgos contra la Almería.
Bueno, pues que estuvo desafortunado en diferentes lances y ahí él, ¿sabes lo que pasa? También que a uno la experiencia le dice que cuando el público se ensaña con un colegiado, o una de dos, o cede y cesa en su ensañamiento,
este no,
o por
este
el
no,
contrario,
claro, porque
se obceca.
Sí, sí,
y este es lo que hizo.
Totalmente, es que encima de una forma, yo lo dije durante la retransmisión, muy arrogante. Estuvo tratando a Anderson Arroyo de forma muy arrogante. Tú puedes dirigir un partido, es tu labor, pero no puedes tratar a la gente como que fueran poco menos que basura. Y a mí, yo vi planos cortos precisamente del colegiado dirigiéndose a los jugadores, muy, muy, muy desafortunado. Estas cosas yo no sé si se valoran o no se valoran cuando se hacen esos respectivos informes, pero con ese desprecio, tratar a los jugadores como lo hizo el colegiado, a mí yo no había visto cosa igual.
Sí, sí, estuvo totalmente desafortunado. Lo que pasa es que aquí nosotros ganamos, hicimos un gran partido, con eso nos quedamos. Esto es lo que tiene luego también, hay que entender a los entrenadores en las comparecencias que hacen en esas salas de prensa, ¿no? Que cuando ganan ese penalti dudoso, pues al final, bueno, pues fue penalti, pero tal, y lo dejan ahí, pasan un tupido velo y hasta luego. Y es un poquito también lo que yo te estoy diciendo a ti, que el colegiado estuvo desafortunado, pero que hicimos un gran partido y que ganamos, y que lo que hicimos fue ganar, y que, si te parece, pasamos un tupido velo en ese desafortunado arbitraje que tuvimos en la jornada del viernes contra la Almería.
Igual que se deshacían elogios Luis Miguel Ramis de David González, también hablaba muy bien de Marcelo Espósito, lo hemos escuchado antes, y luego le insistían también en rueda de prensa acerca de si es uno de los jugadores que merecería la pena renovar, atar en corto, porque es uno de los que se le acaba contrato, y quizás hay muchos interesados al ver que, bueno, pues está teniendo un papel protagonista, que se desenvuelve bien y que es un jugador prometedor, que puede ser una persona que puede todavía desarrollarse más con el Burgos Club de Fútbol. Aunque luego recordaremos, Luis, ¿te parece esas palabras de Marcelo Figoli cuando decía que ninguno de los jugadores actuales merecía estar en la próxima temporada, trabajar en su renovación? Pero bueno, quiero que hablemos de si crees que habría que renovar a Marcelo Espósito. Esto dice Luis Miguel Ramis.
Yo lo que sí sé, saben en el club, es que yo cuento con él, está claro. Creo que es un jugador que nos puede dar muchas cosas en formando parte de la plantilla. Esa posición en el centro del campo es súper importante a lo largo de la temporada, y bueno, está demostrando que puede formar parte de la plantilla. A partir de ahí, pues veremos, a ver, ojalá que el club logre renovarlo y se quede con nosotros.
Pues eso dice Luis Miguel Ramis de Marcelo Espósito, que es uno de los jugadores que le gustaría seguir contando con él la próxima temporada, porque el que sí que tiene contrato es Luis Miguel Ramis, que ese bueno, tendrá también mucho que decir a la hora de confeccionar la plantilla de la próxima temporada, y parece que confía en él. Luis, ¿tú qué opinas? ¿Es un jugador que habría que renovar, sí o no?
Bueno, yo creo que hay que renovarle sí o sí, porque el chico está funcionando y está haciendo bien las cosas, y sobre todo teniendo en cuenta que es canterano y que al final eso tiene una valía de cara, me refiero a la ficha, porque al final tú tienes ahí un límite salarial que cubrir, y este perfil de jugadores que te demuestra que es válido, que tendrá un salario pues que te compensa esa otra ficha de curro de no sé quién y de no sé cuál, a mí me parece que además por derecho propio este chico tiene que ser renovado.
Luis, tengo aquí el sonido de Marcelo Figoli hablando de que ningún jugador del Burgos se merecería la renovación.
Yo creo que la temporada que está haciendo el Burgos Club de Fútbol es mala. Entonces no hay un jugador que hoy diga es un jugador que es obligatorio tener en el Burgos Club de Fútbol. Ahora, dicho eso, tenemos cariño por todos los chicos que están jugando con nosotros, tenemos un buen diálogo, un buen trato.
Bueno, pues eso decía Marcelo Figoli respecto a los jugadores, que él cree que no hay ninguno por el que hubiera que apostar decididamente en su renovación. Luis, te dejo continuar, perdona.
Pues lo que quiero yo añadir es que coincido yo con el presidente que la temporada es mala. Claro, aquí es que si decimos que la temporada, esto es lo que difiere, ¿no? Porque ahí en la comparecencia de Luis Miguel Ramis ha dado un poquitín a entender que las ideas están muy claras y que todo, claro, yo las ejecuciones es lo que he dicho, que a mí no me han convencido, al presidente tampoco. Entonces yo desde ese lado es que estoy de acuerdo con el presidente, que los jugadores hasta el día de hoy no han merecido la renovación. ¿Por qué? Porque la temporada es mala. Pero que también hemos advertido de que las mejores temporadas y las mejores cosas que pueden ocurrir, tanto para los técnicos como para los jugadores, es empezar mal y acabar muy bien. Por el contrario, si empiezas muy bien y acabas mal, la cosa cambia, porque siempre al final el fútbol nos quedamos con el último suspiro, con el último sorbo, y desde ese lado pues está también por dilucidar y ver. Pero en el momento que el técnico, que el presidente, contextualizando los hechos, yo coincido 100% con él, la temporada era mala y ningún jugador merecía ser renovado. A partir de ahí yo tengo que decir y añadir en estos momentos de la temporada que la renovación de Espósito parece conveniente y necesaria. Y hemos hablado que se confirma y se corrobora todo ello, que es el mejor momento de la cantera, y Espósito tiene que estar agradecido a Luis Miguel Ramis. Esto también el jugador lo tiene que tener claro. Todos los jugadores a lo largo de nuestra trayectoria, hay una serie de entrenadores que les tienes que estar agradecidos porque han apostado por ti, y Ramis ha apostado por Espósito y le tiene que estar agradecido. Claro, la forma de jugar le beneficia, que eso también es importante, porque te llega un entrenador, Eder Sarabia del Elche, no sé quién, no sé cuántos, que le gusta colocar, hay medios centros creativos que tengan posesión, que conecten con los de arriba, que tengan retención de balón, que tengan regate, que tengan no sé qué, pues al final van a apostar por otro perfil de jugadores que no eres tú. Esta idea encaja a los jugadores defensivos muy bien. Por el contrario, a Morante, incluso a Curro, a Sancris o a los mismos delanteros, pues les beneficia muchísimo menos esta idea. ¿Qué están sacando a relucir ayer Sancris y Curro? Pues que han corrido, han trotado, se han dejado la vida en el campo, pero ¿cuántas asistencias dio Curro? Ninguna. ¿Cuántos balones metió Sancris al área que fueran decisivos, como nos tenía acostumbrados desde ese perfil derecho? Ninguno. ¿Ferniño? Pues bueno, afortunadamente metió un gol, hizo algunas cosillas, pero todos ellos, sobre todo, destacan por la garra, por la casta, por el morder. Y entonces, en esas cualidades y en esos aspectos del juego, los más beneficiados y favorecidos son los medios centros y los centrales, e incluso el portero.
Claro. Bueno, mira, vamos a hacer algo que esto creo que te gusta mucho, Luis. Mira, te voy a dar una serie de nombres, que son los jugadores que acaban contrato esta temporada. Son Tomeu Nadal, Grislian Conan, Kevin Apen, Raúl Navarro, Dani Ojeda, Alex Sancris, Eladi Zorrilla, Edu Espiao, Borja Sánchez, que está cedido, Pipa, que está cedido, Quintanilla, que también está cedido, Mario Cantero, que sí que es verdad que tiene opción de renovar, y Marcelo Expósito. De esta lista de nombres que de jugadores que acaban contrato, bueno, ya sé que me vas a decir el de Sancris, lógicamente, que es el que dirías.
Sí, que es que el primero. Has dicho tanto, Raúl, que no me he quedado con todo. Si te parece, vamos diciendo uno a uno y decimos renovación o no,
vale,
en estos
momentos. Bueno, Tomeu Nadal. No sabemos pues ni siquiera cómo juega, el problema.
No sabemos cómo juega, pero sí sabemos cómo juega, que le conocemos. A mí me da la sensación que es un chico de grupo y yo mantendría a los dos cancerberos. El uno ya me parece que tiene contrato vigente, al otro le seguiría renovando.
Vale,
el caso de Tomeu.
Sí, Grislian Conan, veo muy difícil que vaya a continuar porque simplemente vino aquí para volver a recuperar el ritmo de competición y su contrato seguro que el Burgos no le puede cubrir, pero bueno, no sé si me quieres decir algo de él.
Pues quiero decir que el técnico lo está diciendo todo con los hechos. Los ratillos que ha jugado, lo hemos comentado, no nos ha gustado.
Kevin Apen.
Kevin Apen, sin duda ninguna, hay que renovarle, no solamente ya por su valía futbolística, que es muy grande, no es que sea un perfil de jugador que a mí en esa posición me encante, pero aquí lo que mandan son los hechos, y los hechos dicen que es un jugador muy importante, y sobre todo también desde el lado ético, que ha tenido una grave lesión defendiendo esa camiseta y que por lo tanto merece ser renovado.
Raúl Navarro.
Raúl Navarro, yo creo que lo hemos comentado también, Raúl, aquí creo que hemos acertado con el hecho de decir que a mí me parecía que Raúl Navarro tenía ahí una dolencia que al final era una dolencia un poquito complicada, es que el cartílago no se regenera, una serie de cosas, parece ser que lo recuperó, le vino la fascitis plantar, pero es que cuando tienes una cosa no sé qué, no sé cuánto, al final aparece por no sé dónde. O sea, no quiero extenderme ni decir nada, he dicho ahí lo que he dicho y quiero decir que lo tiene difícil Navarro el seguir en el Burgos la temporada que viene.
Dani Ojeda.
Dani Ojeda es un poco depende del que venga. depende del que venga. Le veo que es un chico que en el vestuario me da la sensación que es de los que quieres tener, que eso también suma, que ese, en ese depende es un haber suyo, pero está claro que futbolísticamente está muy justito y que si tienes ahí a un Sancris y a un no sé quién, que Sancris se va, pero vamos a ver qué es lo que pasa con Sancris, vamos a ver quién viene. Y si no viene nadie, pues a lo mejor continúa. Es de esos que depende de lo que venga, se quedará o no. 50%.
Bueno, Ale Sancris, no hace falta ni que nos paremos, ¿no?
Ale Sancris es jugador de primera división y el chico pues tiene toda la ilusión, como hemos tenido todo el mundo, en jugar en el máximo nivel. Y luego, pues a nosotros, claro, sentidos y doloridos nos quedamos con él. Pero lo que tenemos que hacer es quedarnos y seguir disfrutando con lo que hemos tenido. La suerte de ver ese gran fútbol y ese gran futbolista que es Ale Sancris.
Tú, Luis, como has jugado en primera división, pues claro, entiendes bien la decisión que quiere
tomar. Es que hay una diferencia abismal. He jugado 4 años en segunda y 10 en primera. Es que las categorías están por algo, de verdad. Entre la primera y la segunda hay un salto muy importante. Es verdad que esta segunda división es muy bonita, es una división, una categoría preciosa por la igualdad que hay, que lo hemos dicho, que en primera división pues hay el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, el Villarreal, hay una serie de equipos que tienen más dinero, que tienen unos presupuestos muchísimo más grandes que los demás y hay unas diferencias muy grandes, y de ahí que en segunda división sí que hay también diferencias, pero esas diferencias no aparecen reflejadas, sobre todo porque el talento se va o bien fuera de España o sobre todo a primera división. Entonces, el aspecto físico y táctico juega sus bazas y de ahí que la igualdad y el hecho de que el último puede perder con el primero y el primero puede y el último puede ganar al primero, en definitiva, que hay muchísima igualdad y es muy atractiva y atrayente.
¿El Adi Zorrilla?
Pues el Adi Zorrilla yo creo que va a ser difícil que renueve, pues porque al final el fútbol tiene un tiempo y me da la sensación que el Adi Zorrilla... El año pasado bajó a primera ref. Este año ha tenido la suerte de recuperar la categoría, producto de que el técnico le conocía, de que el Burgos estaba en una situación calamitosa, pero fue un aspecto circunstancial y entiendo que no va a seguir.
Edu Espiau
lo tiene difícil. Yo creo que es beneficioso para él y para Ferniño que dejen el Burgos. Lo que pasa es que los delanteros...
Ferniño tiene contrato hasta 2026, Ferniño.
Ferniño tiene contrato. Bueno, pues entonces me he adelantado. Pero yo creo que Edu Espiau va a ser difícil que siga porque esa demarcación necesitamos reforzarla. Lo que pasa es que tiene que venir un refuerzo que juegue. Entiendo que aunque marque en estos 10 partidos que quedan, fíjate, creo que si marcase 5 o 6 goles... tampoco seguiría en el Burgos.
Sí, yo también.
Salvo que uno de ellos, para que veas lo que es el fútbol, imaginemos que uno de ellos nos mete en el playoff y otro de los goles nos mete en primera división, pues qué sé yo, si tuviera la fortuna de seguir en el equipo, porque el fútbol es así, esta es la realidad, pero entiendo que lo tiene difícil el seguir.
Yo creo que ni con esas, Luis. Vamos, o sea, sube el Burgos a primera división y a Edu Espiao le damos las gracias por habernos metido en el playoff con ese gol, pero ahí se queda.
Bueno, ahí lo dejamos entonces, bueno, Raúl.
Es mi opinión, Luis, yo entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que, lógicamente, este jugador, si no te casi el... O sea, si con esa carencia de gol que tiene, me dices que puede verse enrolado en... Bueno, es que sería... Vamos, no se habría visto en otra
este
muy jugador.
Difícil. Lo tiene muy difícil.
De jugar en primera división en Espiau. Madre mía. Los cedidos, Luis. Borja Sánchez, Pipa, Quintanilla. No sé si quieres decirme algo, porque claro, al ser cedidos, pues, lo lógico es que están una temporada y media vuelta, ¿no?
Borja Sánchez esperaba muchísimo más de él. Al final le han dado diferentes oportunidades. Bueno, tiene ahí un competidor con Íñigo Córdoba.
Yo creo que sí que lo aprovecha un poco dentro de las posibilidades de Borja Sánchez, ¿no? Pero claro, con los goles es como intenta el reivindicarse, pero claro, si tampoco te da el entrenador la confianza, ni aun marcando goles, de ponerte en el 11 titular la semana siguiente, pues tú me dirás, ¿qué hace este jugador?
Lo que pasa es que la confianza es de ida y vuelta que hemos hablado. El técnico está como loco por darle más confianza de la que le ha dado.
Sí, porque también le conoce, ¿no?
Claro, le conoce muy bien. Lo que pasa es que sí, que ha tenido la fortuna de hacer buenos goles, pero quienes hemos visto a Borja Sánchez hacer el fútbol que ha hecho en el Real Oviedo y verle cómo está ahora, está muy lejos de su mejor nivel. Que queda ahí un poquitín adulterado con esos goles que ha metido, que le suben el aspecto futbolístico, pues qué duda cabe que los goles es lo que más vale y lo que más cuentan en el fútbol. Pero futbolísticamente yo he visto a un Borja Sánchez muy por encima de lo que está dando en el Burgos.
¿De Pipa qué me dices? Aunque también está cedido.
Pues de Pipa tengo que decir que al principio le veía como un jugador ramplón de la categoría, pero luego ahí le dio una serie de titularidades Luis Miguel Ramis y me gustó bastante. Yo a mí me parece que es un jugador interesante para la categoría. Yo creo que tener dos laterales ahí, uno del nivel de Arroyo y otro de Pipa, yo no me desharía de los mismos porque creo que son muy interesantes. El uno es más ofensivo, el otro es más defensivo. Yo de verdad que aunque esté jugando poco, a mí este chico no me ha desagradado y creo que puede seguir.
Ya, bueno, lo que pasa es lo que te decía antes, ¿no, Luis? Que al final estos jugadores, como son cedidos, lo más normal es que suelen estar solo una temporada, ¿no?
Claro, ahí si está cedido, pues depende del club, sí, que
Borja,
es propietario.
Borja Sánchez, Borja Sánchez, Pipa y Quintanilla, los tres están cedidos. Bueno, Quintanilla, no sé si me quieres decir algo también, otro que está cedido.
Pues Quintanilla es un jugador muy interesante. Yo creo que es un chico pues que ahí tiene nivel claramente para jugar en primera división. Es joven y al final él demuestra que tiene tablas, que tiene juego. Y en estos planteamientos de Luis Miguel Ramis encaja como anillo al dedo. A mí es un chico que me está gustando. Y fíjate, hasta el extremo que le veo por delante de Atienza, sinceramente.
Fíjate. Bueno, veremos a ver qué pasa con ellos. Bueno, quedarían ahí Mario Cantero y Marcelo Espósito, que ya me has hablado de antes de Marcelo Espósito. Mario Cantero, ¿cómo lo ves? ¿Tiene opción de
renovar? Pues está por encima Espósito de él, sobre todo le beneficia mucho el sistema y la forma de jugar. Mario Cantero le vendría mejor un entrenador que tuviera más presencia en campo contrario. Y al final está justo, pero el chico lo que ha jugado, lo hemos hablado, que la cantera está en un gran momento y producto de Hugo Pascual, que el domingo tuve la oportunidad de verle, sí, que está jugando con el filial y demuestra claramente que esa categoría pues le queda muy pequeña. Me jugó aquel partido, que no sé si fue el primero o el segundo, me gustó muchísimo. Ajá. Y como digo, el domingo tuve la oportunidad de verle en el equipo filial, veo que es un jugador de diferente categoría a la que está jugando y al final Mario también ha cumplido, Espósito yo ya le veo como un integrante de la primera plantilla la temporada que viene y en definitiva que todos ellos corroboran de que la cantera del Burgos está en el mejor momento desde la vuelta del Burgos al fútbol profesional.
¿Te gusta el filial del Burgos, Luis?
Pues me ha gustado, claro, me ha gustado este chico de velocidad de la parte de arriba, que no me acuerdo su nombre. Tú sabes que yo soy un amante de la velocidad y son rápidos. Los dos extremos del Burgos Promesas son rapidísimos y a mí siempre me gusta. Un medio centro ahí también del estilo de Espósito. El portero, creo que es el tercer portero del equipo. El otro central de la derecha tampoco es malo. Bueno, claro, es que el salto es desde la tercera categoría, claro, desde la segunda categoría, es que donde está el Burgos, hasta la quinta categoría, la tercera federación, es muy grande y ahí donde mejor se puede ver el nivel que tienen es en los entrenamientos. Las hechuras son buenas, pero claro, es que jugar en la quinta categoría, jugar en el campo del Becerril, que les he visto yo, que es un campo pequeñito, que ha llovido, que no es que estuviera como el plantío ni de lejos, pues al final la fuerza impera mucho más que la técnica y para jugar en categorías tan ya exigentes en el fútbol profesional, pues la técnica cuenta y mucho.
Bueno, pues así está la situación de la plantilla ahora mismo. No estaba previsto hablar de esto, Luis, pero me ha gustado mucho tu análisis y así te he tirado ahí a pillar, pero vamos, que has respondido de mil maravillas, porque ya digo que no estaba previsto hablar de los jugadores que acaban contrato, pero ha salido a colación de lo de Marcelo Espósito y me ha gustado mucho tu planteamiento. Veremos a ver si hace Michu caso a lo que dijo Figoli de que ninguno de los jugadores ahora mismo merecen la renovación, o sí que se decanta por renovar alguno? Es cierto que hay bastantes jugadores que continúan la próxima temporada y con eso, bueno, pues mantienes una buena base, pero yo sí creo que la próxima temporada va a haber una renovación importante de nombres. Pero bueno, veremos a ver si rescata alguno, que tengan en cuenta las recomendaciones que has hecho desde aquí. Luis, vamos a tener que apretar un poquito el acelerador, porque como no estaba previsto hablar de esto, pues ya sabes que ahora vamos un poquito mal de tiempo. Pero sí que quería escuchar dos sonidos más de Ramis, uno en el que se reivindica a sí mismo como entrenador. Lógicamente, tiene que aprovechar que la corriente va a favor tras 4 victorias consecutivas, y así habla de la situación actual.
Perseguimos este tipo de situaciones, pero tampoco me habréis visto aquí excesivamente nervioso en ninguna situación. Confiamos en lo que hacemos, ya está. A veces el fútbol hay un rival y aciertas, y yo he estado en muchos clubes, en unos me han salido un poquito mejor, bueno, me ha ido bastante bien, yo no me puedo quejar así en líneas generales, ¿no? Pero también con errores y con aciertos, solo faltaba. Yo tengo que el entrenador no debe nunca de dejar de conocer a sus jugadores, aunque pensemos que ya sabemos por dónde van, siempre hay algo más que se le puede exprimir y se le puede sacar, y esa es nuestra misión. Estamos súper comprometidos con el trabajo que hacemos, confiamos mucho en lo que hacemos, y todo eso pues a veces te conduce a situaciones de estas. Preferimos estas situaciones, sin ninguna duda, pero el fútbol profesional te lleva a muchos sitios y a muchas esquinas, y siempre hay algún francotirador preparado para dispararte, con lo cual a seguir con lo que uno cree, ellos creen en el esfuerzo, por lo tanto, acompañado de nuestra afición, muy contentos.
Oye, Luis, eso que dice ahí al final de que siempre hay algún francotirador preparado para, o sea, apuntándote para disparar, no sé si lo dice por los comentarios, lógicamente, que se pueden hacer en cualquier tertulia, o también lo que podemos decir nosotros periodistas, o en los podcasts, lo que se pueda comentar, lo que diga la afición, pero
o
bueno.
El presidente también.
O el presidente.
Decir, ¿no? Que yo recuerdo también. Que el presidente, que lo has puesto ahí ese sonido de que la temporada es mala. Eso lo ha dicho el presidente en un sonido que anteriormente has puesto, Raúl.
Claro.
Y me dices que ya puedo hablar a este respecto.
Sí, cuéntame qué
pues
es lo que
opinas. Pues quiero decir,
de,
en primer lugar, que dice que no ha estado nervioso. Bueno, pues él dice que no ha estado nervioso. Michu dijo que hay un riesgo real por descender. Yo también en todo momento lo he dicho. O sea, que si la Secretaría Técnica dice que hay un riesgo real por descender, o sea, fíjate en qué situación ha visto al equipo, que así la hemos descrito nosotros también. 47 minutos estuvimos en posición de descenso. El Dense que iba ganando en el minuto 90, y en esos 5 o 6 minutos que hubo de largue, el Levante de Julián Calero, afortunadamente para nosotros, nos sacó de la posición de descenso directo, que no dependió de nosotros, por así decirlo. En definitiva, que pelillos a la mar y disfrutemos de esta inercia, pero que claro, cuando dice que habló de que hay francotiradores, pues a uno le sorprende, porque en Burgos todo el mundo ha estado con el Burgos Club de Fútbol, que gracias a ello el equipo ha podido resurgir, porque si ahí en el plantío
si hubiera pasado como
sonado,
en Zaragoza, ¿verdad, Luis?
Claro, cantos de sirena, pues fíjate lo que hubiera podido pasar. Ahí todo el mundo hemos tenido claro que una cosa es el Burgos Club de Fútbol y otra cosa es la figura de Ramis y sus planteamientos. Y ya para finalizar, volver a decir lo que el presidente, como digo, ha dicho, que la temporada es mala, que un servidor lo suscribe.
Sí, sí. Y el último sonido de Ramis, ya con este terminamos. Dice, claro, le preguntan, visto que el Burgos está ahora mismo en esta novena posición con 45 puntos, ahora mismo a 6 del playoff y 10 por encima del descenso, ¿a dónde tiene que mirar el Burgos?
Ha habido un momento de la temporada que necesitábamos pases cortos, pero muy seguros, para sumar puntos de la manera que fuera. Y ahora, pues estas victorias nos permiten dar pasos un poquito más amplios. Bueno, nos desahogan, nos generan confianza, sobre todo genera ilusión a nuestra afición. Ya veis cómo está y cómo está hoy y cómo ha estado siempre. Y eso para nosotros es súper importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, siguiente objetivo, el Dense, intentar hacer un buen partido, intentar otra vez sumar los 3 puntos. Y bueno, faltan 10 jornadas. A ver a dónde nos lleva el poder seguir ganando. Desde luego, si seguimos ganando, pues nos llevará a la parte alta de la clasificación. Si no, pues no. Pero la idea y la ambición y la ilusión nuestra es mirar hacia adelante sin desenfocarnos más allá del siguiente partido.
Bueno, pues no se moja mucho, Luis, pero yo creo que es lógico, ¿no? Que tampoco, no lo sabemos nosotros y él tampoco, qué es lo que puede hacer el Burgos esta temporada, hasta dónde puede llegar esta ola positiva en la que se encuentra ahora mismo metido el equipo. Pero claro, yo decía en la retransmisión, no sé si estás de acuerdo conmigo, que ahora se abre otro nuevo mini calendario para el Burgos, con los partidos que vienen por delante de Eldense, Huesca, Tenerife y Cádiz. Para mí esos cuatro próximos partidos también van a marcar ya definitivamente a dónde va a mirar el Burgos Club de Fútbol. Y es que además yo creo que es un calendario relativamente atractivo el que tiene por delante. Y por qué no, yo creo que victorias contra el Eldense y el Tenerife se pueden lograr. Luego contra el Cádiz juegas en el plantío y también juegas en el plantío ante el Huesca. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo en primer lugar quiero decir que hay que mirar al Eldense. A partir de ahí quiero decir que...
Sigues el discurso de Ramis, ¿eh?
No, bueno, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Es que el fútbol, fíjate lo que hemos comentado de Edu Espiau, que no va a seguir y de repente si mete no sé qué goles, el de que nos mete en el playoff y el de que mete en primera división, uh-huh. Tú has tenido más cordura y has dicho que lo lógico y lo razonable es que ni aun así siga. Yo ahí me he emocionado hasta el extremo de pensar que si hiciera esa hombrada, pues no sé, me costaría echar a ese muchacho que futbolísticamente pues no tiene méritos para jugar en primera división, o al menos así lo entiende un servidor con todo el respeto del mundo. Quiero decir que es verdad que las victorias proporcionan calma y que con ella aparece la confianza, y esto es lo que nosotros estamos teniendo a través, o hemos cogido a través de estas cuatro victorias que hemos conseguido. Quiero decir que Ramis vino a hacer más que salvar al equipo. Esto es una cosa que él mismo dijo, claro. Oye, si
pero
él
claro,
mismo
que es también ponerse mucha responsabilidad sobre sus espaldas, que en el momento en el que lo dijo, cuando hemos visto al Burgos ahí coqueteando con el descenso, a mí me parecieron unas declaraciones muy desafortunadas. Claro, ahora le beneficia ese discurso.
Bueno, vamos a ver al final del campeonato qué es lo que hace. Tiene una buena oportunidad de hacerlo, eso de que vino a hacer más cosas que eso, y nosotros hablaremos de ello, que es aquí nosotros para lo que estamos, que por desgracia no estamos ahí en Castañares mandando, dirigiendo y haciendo y escuchando lo que otro, que eso es lo que realmente nos gusta hacer. Y en definitiva, me quedo con ese mini calendario que has dicho del Eldense, que claro, fíjate qué calendario viene aquí, si es que es un calendario propicio para tener esa buena oportunidad de que Ramis dijo que vino a hacer más cosas que salvar al equipo. Uh-huh. Eldense, Huesca, Tenerife y Cádiz. Y encima el Cádiz, que es, por así decirlo, el más complicado, es en nuestro campo. O sea que venimos de cuatro victorias seguidas que nos han insuflado calma, o que nos han dado calma, nos han proporcionado confianza. Pues ahí, Ramis, tienes la oportunidad de demostrar que efectivamente has llegado a Burgos a hacer más de lo que la temporada pasada se hizo, que fueron 59 puntos y quedamos novenos.
Sí, sí, no, es interesantísimo. Ahora ya, Luis, nos podemos analizar todo lo que quieras de la clasificación, que ya no tenemos más sonidos de Ramis, y me dices, bueno, las opciones que ves que el Burgos tendría de jugar un posible playoff. Tú, si tuvieras que, no sé cómo podemos hacerlo, para hacerlo también atractivo de cara al oyente, si tuvimos que hacer un porcentaje, visto lo visto, claro, es que yo, a mí me has emocionado cuando me has dicho que, claro, que si nos comparamos, por ejemplo, con el Huesca, pues tenemos más méritos nosotros, o sea, más derechos nosotros para meternos en ese playoff que el Huesca. Entonces, ¿qué hago? ¿Me ilusiono o no me ilusiono?
Pues la ilusión es lo último que debemos de perder, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos 45 puntos y que faltan 10 jornadas. El fútbol es así de caprichoso. Lo que pasa es que, Raúl, nosotros tenemos más potencial que el Mirandés y que el Huesca, pero claro, el Mirandés tiene 58 puntos, no le vamos a alcanzar ni en nuestros mejores sueños, por lo tanto ese va a quedar por delante nuestra con total seguridad. Y luego el Huesca, pues tenemos muchas cosas que decir en ese enfrentamiento directo que tenemos. Si ellos son capaces de empatar, y ya no digo nada, no quiero decir nada, si son capaces de ganarnos, pues al final ellos tienen 51, nosotros 45, uh-huh. Pues prácticamente sería imposible alcanzarles, porque ya el claro. Espacio para recuperar ese déficit que tenemos es complicado. Y en definitiva, que luego estamos ahí muy igualados con una serie de equipos que tienen más potencial que nosotros, esa es la realidad. El Cádiz, pues tiene más potencial que nosotros. El Eibar, ya comentamos que este año no tiene la plantilla del año pasado, pero este equipo en el tramo final seguro que tiene una mentalidad que es la adecuada, ¿no? Si son capaces de enderezar un poquitín más el rumbo, que aseguren ya la categoría, uh-huh. Que igual se tranquilicen un poquito, pues también va a ser difícil que nosotros estemos por delante de ellos.
Ese salto que hay de cuatro puntos, Luis, entre el Burgos y el Granada, ¿lo ves como no sé si decir insalvable, pero, o sea, porque claro, está todo muy apretado, decíamos siempre, en uno, dos, dos puntos de diferencia, tres a lo sumo, pero claro, el Burgos y el Granada es precisamente lo que marca ese salto, ¿no? Esos cuatro puntos de ventaja, no sé si crees que eso va a seguir así hasta el final de temporada.
Está difícil que nosotros entremos en playoff. Aquí ya las distancias, ahora mismo estamos a 6 puntos del playoff, como hemos dicho. Tú imagínate que vas a Elda, pierdes, y el Real Oviedo gana, pues al final se te va la cosa a 9 puntos, y recuperar 9 puntos en 9 jornadas, ya estos equipos que están ahí arriba, es prácticamente imposible. Si tienes un enfrentamiento directo con ellos, pues sí que ese partido es decisivo. Ellos no van a sumar y tú ahí sí que directamente les vas a restar 3 puntos. Yo creo que nosotros debemos de tener calma, tranquilidad, y lo que peor podemos hacer es tirar las campanas al vuelo y pensar que ahora, porque hayamos ganado 4 partidos, vamos a jugar el playoff.
¿Quién crees que se va a llevar la porra, Luis? ¿Marcelo Figoli o tú? Esa apuesta que hicisteis de que Marcelo dijo que el Burgos iba a quedar más cerca del puesto 10 y tú más dijiste que en el puesto número 15.
Pues yo lo que deseo, y lo digo absolutamente de verdad, es que lo gane el presidente, porque ha sido más valiente, más atrevido, y porque nuestros intereses están mejor defendidos de esa forma. Yo cuando llegué a casa, ya lo reconocí en el anterior podcast, dije, madre mía, qué error tan garrafal he cometido. Tenía que haber dicho, dejarle a él primero, y en el momento que él hubiera dicho el 10, yo decir el 9. ¿Por qué? Porque hay que apostar por los tuyos, y yo lo que hice fue apostar por tener una postura conservadora, dada la situación
que tenía. Realista. Yo estaba más de acuerdo con lo que tú decías que con lo que decía Marcelo, pero claro, ahora visto es que es tan caprichosa esta segunda división y está tan apretada que todo puede pasar.
Raúl, Sancris va a jugar en primera división porque confía en sus posibilidades, porque ha sido valiente al realizarlas y estar dispuesto en todo momento a asumir responsabilidades, y la vida en esto del deporte es para los valientes, y yo ahí en esa circunstancia no he sido valiente, y en definitiva
ha sido realista,
ojalá
Luis.
El
no,
presidente
no te flageles
sea
tampoco.
El que gane.
Ojalá, sí, no, si todos
quiero que gane
el
presidente, esa es la realidad, porque
no me extraña, tú y todos.
Se lo merece el Burgos y todo. ¿Que luego gano yo? Pues mira, será una comida que nos divertiremos, porque al final las posibilidades que yo veo de jugar playoff es difícil, y entonces como las suyas tampoco son las de jugar playoff, pues mira, pues Marcelo saca la cartera y paga. Al final creo que voy a tener que pagar yo, pero bueno, está ahí. Yo, de cara, si me dices quién crees que va a pagar, creo que en estos momentos está el 50%.
Ah, bueno, mira, lo ves todavía igual. Sí, no, es que por puntos todo puede pasar. Si es que el Burgos, en la misma jornada de esta que hemos jugado, de la número 32, podía haber acabado perfectamente noveno como está ahora, o si hubiera perdido, se colocaba decimoquinto. Es decir, tenía las mismas posibilidades de ganar esa apuesta Marcelo Figoli que tú, porque está exactamente a un partido. Un partido te sitúa noveno o te sitúa decimoquinto. Está así de apretada la clasificación y eso es lo bonito. Vamos a sacar rápido, si te parece, Luis, la pizarra respecto a algunas jugadas que viste del partido, porque yo me pongo malo cada vez que veo a Alex Sancris jugando por la banda izquierda, pero creo que tiene una explicación, ¿no? O al menos tú lo has intentado razonar y argumentar.
Bueno, sobre todo lo que uno intenta hacer es empatizar, y por qué el señor Luis Miguel Ramis coloca allí a Alex Sancris, que para mí es un error, pero al final uno, como digo, trata de empatizar, y entiendo que al estar Sancris y con Florian en esa banda, lo que supone por una parte es que Florian suba menos, y si Florian sube menos, defiende mejor, porque está más fresco, está físicamente más poderoso, y ahí se le puede ver que ya no tiene las carencias en el tramo final de los encuentros, porque sube muchísimas menos veces de lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque Sancris está abierto, le tapa la banda, y entonces él ahí en el medio campo se queda y descansa, y en la vigilancia defensiva pues está mucho más aplicado. También al estar Florian en la línea de 4, como digo, lo que supone es que el equipo no tiene que hacer los ajustes de cuando Florian juega de extremo, porque si el lateral está adelantado, claro, ahí, o el central, Grego Sierra, tiene que bascular y un central en banda ya defiende mucho peor, o uno de los dos medios centros tiene que coger la posición de lateral, y en definitiva que los ajustes que el equipo tiene que realizar como consecuencia de que Florian se coloca de extremo, sacamos más perjuicios que si lo hacemos de la forma que en estas últimas jornadas, o sobre todo cuando Florian tiene tapada la banda, bien sea con Íñigo Córdoba o bien en este caso como fue hasta que salió Íñigo con Alex Sancris. Y también quiero decir que tiene el inconveniente de que Alex Sancris apenas es relevante en ataque, que antes lo decíamos. ¿Cuál puede ser la razón por la que colocó allí a Alex Sancris en ese extremo o en ese interior derecho, en ese interior izquierdo, Alex Sancris, Luis Miguel Ramis? Pues como ellos tienen un lateral o una banda ahí con Pubil y con Arnau, que es poderosa, a mí me da la sensación que piensa, si en alguna oportunidad tenemos la posibilidad de entrevistar a Ramis, se lo preguntaremos, evidentemente. Yo creo que es exactamente como ellos hay esa banda derecha. El Almería en este caso es poderosa, dice yo. Pongo ahí una figura relevante y estos van a estar en alerta. Estos no van a subir porque van a tener miedo a que Sancris sea un puñal y les mate. Uh-huh. Porque si suben muy arriba, pasa lo que a nosotros nos pasa con Florian cuando lo hace. Que luego defendiendo va a tener carencias. Porque claro, si tú has subido arriba, has puesto el balón y luego ves a Sancris que encara a tu central, tienes que correr a toda pastilla para atrás. Y entonces el lateral lo que hace es reservar fuerzas y en definitiva hacer menos incorporaciones al ataque, que creo que esta es una de las razones por las que el técnico puso en el día del viernes contra la Almería allí a Alex Sancris en esa posición de extremo izquierdo.
De Dani Ojeda, ¿qué me quieres decir? Porque claro, esa es la diferencia que tiene con Alex Sancris, ¿no? Alex Sancris siempre muy abierto, Dani Ojeda para adentro. ¿Qué me dices?
Pues de Dani Ojeda es lo que creo que hace cuando Luis Miguel lo que hace es ganar la profundidad con un extremo por una banda y luego por la otra con un lateral. Como en esta oportunidad la profundidad en la banda izquierda la ganábamos con el extremo Alex Sancris, en esta ocasión, ¿qué es lo que hizo? Metió a Ojeda por derecha, que es un jugador que se mete dentro, para ganar la profundidad con el lateral derecho Anderson Arroyo. Y ese es el matiz que quiero hacer con Ojeda, que viene o busca la profundidad con el lateral, le mete en la parte derecha para que suba ahí Anderson Arroyo. Que quiere ganar la profundidad con el lateral por la banda izquierda, le coloca en la banda izquierda y entonces es Florian el que tiene otro cometido completamente diferente al que tuvo con Alex Sancris.
Uh-huh. De los dos centrales y los dos medios centros, ahí a Aitor Córdoba, Gregor Sierra, Marcelo Espósito y Atienza, ¿cómo lo viste?
Pues quiero decir que los dos centrales y los dos medios centros forman el cuadrado interior y prácticamente lo forman siempre. O sea, es difícil que ese cuadrado no esté vigente. Decir, ¿alguno se descuelga? No. Él quiere que esos jugadores estén siempre bien colocados para destruir todo el proceder que tiene el equipo adversario. Todos los vértices claramente están compuestos con jugadores defensivos, ¿no? Coge y dice, bueno, pues en los dos vértices delanteros coloco allá Morante y a Barés. No, él dice, no, aquí Espósito, si tengo a Quintanilla, Quintanilla y a Tienza. Y claramente los dos centrales de corte defensivo, que en ningún momento hagan conducciones ahí arriesgadas, que jueguen mucho. No, hay gente contundente y, como digo, ese cuadrado interior que aporte o que tenga el soporte defensivo del equipo, son los máximos responsables a la hora de defender. Si hay alguien, Luis Miguel quiere que el equipo defensivamente, todo el mundo asuma responsabilidades, pero si alguien las tiene en una mayor medida, ese cuadrado interior, compuesto por los dos medios centros y por los dos centrales.
Oye, Luis, ya que estamos precisamente con esto de la pizarra, pues, si tenemos que hablar de sacar la pizarra, es sin duda con los goles. Lo hemos comentado antes, como Ferniño dijo que él estaba encaprichado en esa jugada balón parado en que desde hace tiempo había insistido, lo dijo en zona mixta, en los micrófonos de COPE, al finalizar el partido, que ya muchas veces le había insistido a los compañeros que hay que hacer esa jugada, la que dio el gol de, vamos, el segundo gol del Burgos Club de Fútbol, y que ahí le hizo caso Sancris, con una mirada se entendieron, le puso el balón y Ferniño se encargó de hacer el resto. Pero claro, a mí me llama la atención cuando dice Luis Miguel Ramis, creo que lo dijo en sala de prensa, que tanto ese gol de Ferniño como el de Marcelo Espósito son jugadas ensayadas. A mí la del primer gol de Marcelo Espósito no me lo pareció.
Bueno, lo hemos comentado anteriormente, que a mí me pareció más intuición y buen hacer de los dos jugadores, del sacador de banda y de Espósito, el finalizador, en ese primer gol. Y sin embargo, este sí, el del segundo gol, el de la falta en la frontal del área, este sí que fue una jugada de estrategia, claramente. Uh-huh. Como has adelantado al balón Curro y Sancris, los dos hablan y deciden qué hacer. Es lo que has desvelado un poquito, ¿no? Que ahí ellos dijeron, oye, pues vamos a hacer este tipo de jugada.
Sí, porque ha insistido mucho Ferniño y es algo que nunca había llegado a poner en práctica Luis Miguel Ramis. No se puede poner el mérito, no se puede poner la medalla a Ramis de haber hecho esa jugada, porque ha sido, bueno, según Ferniño en zona mixta, idea suya.
Sí, parece ser que entre ellos decidieron, pero bueno, esto lo han trabajado en el entrenamiento y esto es lo que tienen que hacer los jugadores en el campo, asumir responsabilidades, porque el técnico lo que hace es proponer, los que ejecutan son ellos y ellos en Castañares, pues allí el técnico propone, esta es una acción que tenéis que realizar en este contexto determinado, pero al final son los jugadores que es lo que hicieron. Ahí Ferniño, que con la mirada, con los ojos, con las manos o con alguna cosa así, les dijo, vamos a hacer esta, y efectivamente la hablaron y, como digo, estuvieron al balón Curro y Sancris, y luego Curro pasa el balón a Fer y este aplica lo preciso para superar a la defensa de la Almería, que no fue otra cosa que cuando recibe Ferniño el balón lo que tiene que hacer es lo que hizo, pocos toques, dos toques, cuantos menos toques des, menos opciones al defensa le das para interceptar la acción y hacer un buen control. Hizo un control, se le va un poquitín alta, pero al final ese botecito le favorece para empalmar y realizar ese disparo de precisión y hacerlo a máxima velocidad, que esto es otra circunstancia que hizo muy bien. Ese control y ese disparo, máxima velocidad, y encima le dio precisión que la echó al palo derecho del portero de la Almería. Y en definitiva, quiero añadir que vimos a Ferniño muy activo y participativo. Se le ve que estaba contento, porque ahí le hemos visto, ahí a Fer es una de esas personas, uno de esos jugadores, mejor dicho, que claramente en la cara expresa su estado de ánimo. Yo ahora le veo contento, le veo feliz, no sé si es que ahí viendo que Nando no participa absolutamente nada, que parecía que ese puesto se le iban a birlar, dicho vulgarmente, y ellos ven que al final están Edu Espiau y él, y le veo contento, y da la casualidad que marcó ese importantísimo gol en el día de ayer.
Bueno, no quería yo desaprovechar ese momento de la pizarra para preguntarte por todas estas cuestiones del partido, aunque ya lo habíamos aparcado un poquito, pero yo creo que era interesante reseñarlo. Bueno, Luis, vamos fatal de tiempo, así que te voy a pedir un breve informe del Eldense, el rival de este sábado del Burgos Club de Fútbol. ¿Qué opciones tiene? Bueno, yo creo que muchas más opciones de llevarse la victoria que, si te hago esta misma pregunta, ¿verdad?, hace 5 jornadas.
Sí, desde la confianza y de la seguridad y de la calma que el equipo ha adquirido a través de estas victorias, pues claro que tenemos muchísimas más opciones de ganar allí en Elda de lo que lo teníamos pues hace mes y medio o una cosita así, o un mes sin ir más lejos, sí. Por así decirlo. El Eldense es un equipo que juega con una línea defensiva de 4 jugadores, un medio campo que presenta diferentes estructuras. Ahí en el medio campo intercambian las posiciones, en momentos dados juegan con 5, en otros juegan con 3, en otros juegan con 4, dependiendo de diferentes situaciones, y ahí Rami sí que tiene que tomar decisiones, porque también la línea de arriba cambia. Si atrás, si en el medio campo juegan 3, pues arriba juegan 3. Si en el medio campo juegan con 5, pues arriba evidentemente solo juegan con 1. Y ellos, dependiendo de circunstancias, un poquitín lo que hemos dicho, con el haber nuestro en las bandas, que en ocasiones damos la profundidad con el lateral, en otras con el extremo, en otras cambiamos de banda, etcétera, etcétera, ellos también se adaptan a diferentes aspectos del juego, teniendo muy en cuenta la forma de jugar que nosotros tenemos. Nosotros ahí en el medio campo, claro, con esos dos medios centros muy posicionales, con ese cuadrado interior, seguro que esa variabilidad que ellos tienen en la línea del medio campo van a tomar decisiones importantes, y a nosotros el tener la ventaja de saber si van a jugar con 5, van a jugar con 3 o si van a jugar con 4, que también en oportunidades lo hacen, es muy importante, porque ganar el medio campo es clave en el fútbol, aunque alguien dirá, ganar las áreas lo es más, pues también, por así decirlo. Su rendimiento defensivo ha subido con la llegada de José Luis Oltra, ¿por qué no decirlo? Ha subido muchísimos enteros, es un equipo más compacto, más sólido, con mayor implicación de los jugadores, y en definitiva que este equipo con el nuevo técnico tiene otra cara completamente diferente. Es lo que nosotros decimos, las sensaciones. Las sensaciones que nuestro Burgos nos ha dado el día de la Almería han sido muy buenas, las sensaciones que nos han dado en otra serie de partidos han sido malas. Con la llegada de José Luis Oltra, este Eldense tiene unas sensaciones que a mí me parecen interesantísimas, y sobre todo, lo que es mejor, lo han visto traducido en el terreno de juego con los resultados. En casa tienen un equipo que les da la posibilidad de ser fuertes, no han tenido grandes resultados, pero el juego de verdad que han merecido mejores resultados de los que han tenido. Baste solamente comentar ese partido contra el Levante, que tuvo muchísima suerte Julián Calero llevarse un encuentro donde ellos merecieron tener pues mayor premio del que obtuvieron, y en definitiva que vamos a tener allí un partido complicado, que sí, que nosotros venimos de 4 victorias seguidas, que el Eldense está muy necesitado, pero que esa necesidad yo creo que les va a empujar, van a tener una gran actitud, van a tener una gran implicación, siguen teniendo la confianza de mantener la categoría, no es un equipo entregado para nada, transmiten que tienen muchas posibilidades de salvarse, tienen ahí a rivales como el Zaragoza sobre todo, que se han descuidado y en qué medida, que ellos tienen una línea ascendente y el Zaragoza, por ejemplo, tiene una línea descendente, y en definitiva que ellos ven vida para salvar la categoría y que vamos a tener allí un encuentro tremendamente complicado. Pero claro, nosotros vamos con esas 4 victorias, tenemos la moral por las nubes, podemos perfectísimamente ganar, pero vamos a tener ahí un rival duro, porque se juega mucho, porque está en un buen momento. No es que haya obtenido, como estoy adelantando, grandes resultados en los últimos encuentros en casa, pero sí que encima jugamos a las 2 de la tarde, que también sí. Eso lo he mirado, y cada vez que hay un partido a las 2 de la tarde veo claramente que el equipo de casa siempre se adapta mejor a dicha circunstancia. Y ese horario no nos beneficia. El viaje te descentra, ese horario también te descentra un poquito, como el de casa no viaja y está en ese sentido centrado, pues al final el de fuera, yo veo que los equipos que juegan a las 2 de la tarde pierden los foráneos un poquito más que si lo hacen a las 5, por ejemplo, o esa es la sensación que yo tengo.
Sería interesante hacer ese análisis, ¿verdad? De ver si efectivamente los datos demuestran que el rival que juega a las 2 de la tarde lejos de su estadio normalmente empata o pierde sus partidos. Sería interesante hacer un muestreo de esa situación.
Y para finalizar, sí. Raúl, quiero decir que el Burgos se juega mirar hacia lo alto o por el contrario para la parte baja. Ahí nosotros nos jugamos todo eso en Elda. Y partido importante y bonito de escuchar en la cadena COPE. Que nos escuchen nuestros oyentes.
Hombre, por supuesto, faltaría más. Tengo la sensación, Luis, de que ese partido va a ser una moneda al aire como lo del Racing de Ferrol.
Bueno, esperemos que esa moneda al aire la echemos nosotros y que tenga dos caras y que salga cara.
Que salga cara, caiga como caiga. Eso estaría bien. Bueno, pues este sábado, como bien dice Luis, a las 2 de la tarde, el Eldense Burgos Club de Fútbol, desde la 1:30, en directo en los micrófonos de COPE, en el tiempo de juego de COPE Burgos, contando como siempre íntegramente ese partido apasionante, de los más entretenidos que va a tener el Burgos. Yo, si me haces jugarme los próximos partidos más interesantes para ver, yo marco en rojo el partido del Eldense y el del Mirandés, de todo el calendario que tiene el Burgos por delante, ¿eh? Son los que tienen más chicha, por así decirlo, por lo sentimental, ¿eh? No por el juego, porque ganar al Eldense es hacerle ya claudicar y acabar con esa batalla ya por fin. Le tendrías al rival a nada menos que 13 puntos de ventaja de distancia, y el partido del Mirandés, lógicamente, por ese pique sano que hay entre jabatos y burgaleses. Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre. Luis, que como siempre aprendemos mucho contigo, es un auténtico placer escucharte todos los lunes en este podcast en La Pizarra y, por supuesto, en cada una de las retransmisiones. Te echamos mucho de menos, que lo sepas, el pasado viernes.
Bueno, no pudimos estar ahí, las obras, como tú has dicho, me impidieron el estar, y a mí me hubiera gustado, pero mandan los hechos y no los deseos.
El sábado estás, ¿verdad?
El sábado, por supuesto, que hay que estar al pie del cañón.
Ahí estaremos. Bueno, muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Muy buenas.
Saludos de Raúl González. Como siempre, gracias por seguir al Burgos Club de Fútbol aquí en la cadena COPE. ¡Aupa, Burgos!